Ingenio, la manera inteligente de transformar.
Ingenio, ingeniería.
Cultura científica, tecnológica y humanística.
Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo.
Ingenio.
El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.
Muy buenos días, estimados radioescuchas. Bienvenidos a un programa más de Ingenio, la manera inteligente de transformar, que produce cada 8 días Radio Universidad en coordinación con la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Pues fíjense que en esta ocasión tenemos un invitado muy especial, un invitado que está muy contento porque acaba de editar un libro el que seguramente va a ser de su interés. Y precisamente el profesor César Mesinas Cortés nos honró con su presencia para hablar sobre su libro, que se llama Gestión del Conocimiento, Medición del Aprendizaje en Pymes Manufactureras de Hermosillo, de la ciudad de Hermosillo. Y bueno, les quiero decir antes que nada, pues, que el profesor César Mesinas Cortés es catedrático, en la División de Posgrado e Investigación en el Instituto de Tecnológico de Hermosillo, Sonora, graduado como licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México en 1983. Obtuvo el grado de maestría en Ciencias en el Colegio de Sonora en el 2004. Y en el 2008 obtiene el grado de máster en gestión de empresas, pymes y economía social de la UNIA en España. Y bueno, fruto de este esfuerzo académico, el profesor Mesinas ofrece este libro a estudiantes, profesores, empresarios y políticos interesados en el tema. Y bueno, nada más para que ustedes se den una idea, uno de los problemas que observa el maestro César Mesinas dice, fíjese, es insuficiente la experiencia de las empresas locales para integrar en la planeación estratégica las plataformas de gestión del conocimiento. En este libro se trata de identificar las fuentes crecientes de competitividad y el valor económico que ello representa. Esas fuentes que se entienden mejor si medimos el aprendizaje empresarial. Seguramente son elementos muy importantes. ¿Cómo estás, profesor César Mesinas Cortés? Bienvenido.
Muchas gracias. Estoy muy contento de que me vuelva a invitar, profesor Pacheco. Nuevamente regresamos con ánimos acrecentados, fruto pues de este esfuerzo que ofrecemos a la sociedad sonorense.
Y mencionas tú pues este libro de gestión del conocimiento, ¿verdad? Que pues siempre cuesta mucho trabajo editar un libro, plasmarlo en letras, porque desde aquí pues ya implica una responsabilidad, ¿verdad? ¿Qué quieres dejar con este bagaje? Platícanos un poquito de historia, ¿cuánto te costó hacer esta edición?
No ha sido fácil, sin embargo, desde un principio sabíamos que teníamos que salvar múltiples obstáculos. Uh-huh. La única manera de salir adelante para poder editar un libro es no solamente el dominio de la palabra y el dominio metodológico y del conocimiento de la realidad, sino entender a las instituciones, agradecer a quienes nos han ayudado y sabiendo que tenemos una misión, que es la de contribuir con el conocimiento científico y tecnológico para mejorar las condiciones de vida de la sociedad sonorense, con esa misión y con ese ánimo, es que no nos ha importado cualquier cosa por la que hemos tenido que atravesar para haber culminado nuestro esfuerzo.
Y bueno, la verdad es que preocuparte porque llegue esta experiencia tuya de muchos años a profesores, estudiantes, puede ser normal, pero también tu libro va dirigido a empresarios y políticos interesados en el tema. Eso me llamó mucho la atención, maestro.
Muchas gracias. Sí, hace algunos años, como profesor, ya en el aula, nos dimos cuenta que el escenario que sucede en el aula puede ser muy interesante y muy atractivo para nuestros queridos alumnos, pero creo que puede ser más motivante para el aprendizaje de ellos si las perspectivas teóricas que nosotros enseñamos puedan estar más apegadas a la realidad, a la evidencia empírica que está sucediendo hoy en día en la economía y sociedad sonorense. Debido a esa reflexión es que nos dimos a la tarea de hacer este estudio y esto nos permite estar en condiciones de llevar más adelante del esquema académico abstracto, llevar al alumno hacia una visión de mejor entendimiento para cuando esté cerca de buscar un empleo, comprenda perfectamente cuál es el escenario al que se enfrenta. Uh-huh. Y por otro lado, sean los que junto con el empresario eleven las capacidades, la competitividad y se cree una sinergia para crear mejores condiciones de vida para ambos, para empresarios y para estudiantes, de tal manera que si también se da cuenta de este esfuerzo el empresario, creo que podemos empezar a caminar juntos, en el sentido de que la academia hace su trabajo, el empresario se da cuenta de nuestras propuestas, podemos hacer equipos, y si los políticos y los gobiernos atienden también nuestras preocupaciones, quizás aquí lo que hace falta en nuestro país y desde luego en Sonora es que existan dinámicas cooperativas, sinergias creadas para detectar problemas, pero para dar soluciones eficientes y efectivas. La misión última y final es crear riqueza para distribuirla hacia la mayor parte de la gente de nuestro estado.
Y eso pues nos une, como bien lo atinadamente lo dices, a los políticos, a nuestros funcionarios gubernamentales, a los programas gubernamentales de desarrollo, también une obviamente a los empresarios, o une a las entidades académicas, a los que están generando conocimiento nuevo y tiene un impacto en la sociedad. Por eso es importante tu libro, nada más por eso, maestro. Maestro, ¿qué te parece?
Muchas gracias.
Platícanos, ¿cuáles son las implicaciones más importantes que tú consideras en los momentos de hacer estudios de empresas, sobre todo de la micro y pequeña y medianas organizaciones?
Bueno, tradicionalmente, una de las implicaciones que se le ha otorgado a las pymes, que son las pequeñas y medianas empresas, uh-huh, es que son las grandes empleadoras de nuestra economía. Son empresas formales que contribuyen al fisco, son espacios donde todavía se puede hacer economía formal y esa es la implicación tradicional que se le ha dado y su importancia no deja de ser importante desde ese punto de vista. Sin embargo, ahora queremos nosotros plantear que las pequeñas y medianas empresas deben de empezar a transitar o a evolucionar hacia nuevas organizaciones que les permita modificar sus esquemas, detectar desde luego los problemas productivos de nuestra localidad, pero ir más allá de la simple de actividades que de bajo valor agregado. Necesitamos una cultura de que el empresario no se concrete exclusivamente a hacer lo que siempre ha hecho, sino que busque diferenciarse, que busque capacitar a sus trabajadores, emplear capital humano altamente calificado y empezar a soñar si quizás para crear bienes de los que son capaces de producir las empresas transnacionales.
Fíjate, me pone a reflexionar tu comentario de que las micro, pequeñas y medianas organizaciones, empresas, son las grandes generadoras de empleo en el país. Y por ende, pues de vital importancia que trabajen, que pues se puede decir con la calidad.
Así es. Mucho se ha hablado en los últimos años que la única manera que tienen las pymes para poder sobrevivir y seguir en la competencia es modificando sus esquemas organizacionales que estén orientados hacia la calidad. El libro Medición del Aprendizaje permitiría, desde luego, avanzar en ese sentido en forma muy eficaz. El libro contribuiría en esa intención, de querer mejorar los procesos de calidad de las pymes. Pero yo quiero ir más allá, porque el problema fundamental en el mundo es que cuando vienen las crisis, empresas que pueden presumir de tener procesos de calidad se pierden e incluso hay empresas que no generan valor. Hay empresas que se derrumban y desaparecen. Y entonces los esquemas de calidad quedan truncados. Entonces quiere decir que hace falta algo más que ir por los objetivos de la calidad. Como se menciona en el libro, en los primeros capítulos, la única manera de dar solución al problema del impacto que deben de tener las pymes en la economía nacional es en una sinergia en que los líderes del gobierno, los políticos, los empresarios y desde luego las universidades empiecen a identificar cuáles son los sectores ¿qué tipo de industria quiere el país? ¿En dónde es posible competir? ¿En dónde tenemos fortalezas? ¿Dónde tenemos limitaciones? Y entonces, orientarnos a fortalecer esos sectores y llevarlo hasta las últimas consecuencias, tal y como lo han hecho países que antiguamente eran pobres, como Brasil, China, India, que nos están dando un ejemplo de cómo salir adelante en medio de la crisis, cómo salir adelante con integración y generación de clústeres del conocimiento, donde las pymes son el corazón de estas actividades, ¿no?
Fíjate, pues la verdad es que tenemos ejemplos muy concretos a nivel mundial, como bien dices, y muy cercanos a latinoamericanos, países latinoamericanos que están incursionando exitosamente en este proceso. Tú de alguna forma, pues no nada más te quedas en el rollo, hiciste un proceso de investigación muy concreto sobre empresas. Platícanos.
Así es. Maestro. Bueno, sería muy importante iniciar que nuestra propuesta es una metodología de contabilidad de los activos intangibles. En la literatura académica se señala que los activos intangibles son los activos que más valor le dan a una empresa. Son los que aproximadamente representan más del 75% del valor contable o del valor de mercado de una empresa. Muchas empresas pequeñas y medianas, y desde luego las micro, no saben cuánto vale su empresa. Y tampoco hacen estudios sobre qué activos son los que más le generan valor. En el libro se propone la metodología de activos intangibles y hemos descubierto que a partir de un estudio que hicimos de 12 empresas, 6 de la industria alimenticia y 6 de la industria metalmecánica en Hermosillo, descubrimos que la mayor parte de los empresarios le dan más atención o invierten más al capital de proceso, productos y servicios. Uh-huh. Un paréntesis, me estoy refiriendo a que los activos intangibles se miden en un concepto llamado capital intelectual. El capital intelectual de todas las empresas, en pocas palabras, está congregado por capital humano, capital de proceso, producto y servicio, capital comercial, capital comunicacional y capital de investigación y desarrollo. Si hay alguna duda en algunos términos, por favor, que me lo dices, o si alguien del público pudiera también tener alguna duda, con mucho gusto lo aclararemos. Pero bueno, ese es el esquema del estudio del capital intelectual. Uh-huh. ¿Qué reflejó el estudio de estas 12 empresas pequeñas? Bueno, que la mayor parte de las empresas dedican sus mayores inversiones al capital de proceso, producto y servicio, y que hay algunos capitales descuidados. En este sentido, en segundo orden quedaría el capital humano. Uh-huh. Y en el siguiente orden estaría el capital comercial, el capital comunicacional y en último lugar está el capital de investigación y desarrollo. Y por otro lado, en unas cuantas empresas descubrimos que el éxito que explica el creciente valor que están adquiriendo esas empresas es cuando las empresas han destinado sus mayores inversiones y una mejor atención al capital humano en conjunción con el capital de investigación y desarrollo. Ahí hay casos de éxito extraordinarios que tenemos aquí en Hermosillo, que explica que la fórmula que las ha sostenido en 20, 30 y casi hasta 40 años, a pesar de las crisis mundiales y nacionales, ellas han sobrevivido. Y la fórmula ha sido apostarle al capital humano y al capital de investigación y desarrollo.
Bueno, pues si ya se sabe el camino, maestro César Mecinas, que nos está platicando de su libro, Gestión del Conocimiento, Medición del Aprendizaje en Pymes Manufactureras de la Ciudad de Hermosillo, pues si ya se tienen estos elementos fundamentales, si hablamos de una verdadera economía del conocimiento, o sea, basada en el conocimiento, entonces como que tu estudio al parecer... mucho se dice en el discurso de que está impulsando este tipo de empresas con esta filosofía, pero en los hechos no sucede, cuando ya se sabe la receta.
Esa es la evidencia empírica uh-huh. que tenemos. Nuestro estudio es un estudio de casos de pymes. La metodología nos dice que no podemos generalizar los estudios de casos, sin embargo, nosotros nos atrevimos a hacer un estudio estructural, sectorial de la industria alimenticia y de la metalmecánica en Sonora y en Hermosillo, y hemos tratado de verificar si estos son algunos de los elementos que explican las debilidades y las fortalezas de nuestra industria local. Y sí hay convergencia en este sentido sobre el estudio de caso y el estudio estructural. Son unas cuantas empresas las que pueden acusar éxitos por esta fórmula entre capital humano y capital investigación y desarrollo. Uh-huh. Pero ¿por qué entonces la mayor parte de las empresas no están avanzando y por qué algunas corren el riesgo de, al estar perdiendo valor, desaparecer del mercado? Repetimos, la política que han perdido los diferentes gobiernos a nivel federal y a nivel estatal, todas ellas han acudido en última instancia a pretender ayudar, e incluso hay diversos programas en los que diversos mecanismos a partir de los cuales se le ofrece a las pymes la oportunidad de capacitarlas, de darles créditos, de orientarlas hacia cadenas productivas, hacia encadenarlas a clústeres. En Hermosillo sería al clúster de los automóviles. Uh-huh. Pero hay algo que se olvida. Primero, y antes que nada, tendríamos que establecer que en ninguna parte del mundo las pymes por sí mismas no tienen la fuerza económica para consolidar un sector, porque la estructura de la competición mundial de características monopólicas hace que no haya barreras a la entrada. Y esas barreras a la entrada solamente se logran cuando verdaderamente, deliberadamente, los gobiernos, los empresarios, las universidades, trabajando juntos, deliberadamente, repito, están de acuerdo en crear por lo menos un segmento de producto. Digamos, por ejemplo, China. China se propuso que en 50, 60 años iba a vender automóviles a nivel mundial. No sabían hacer autos, pero sí entraron en una economía del conocimiento, se gestionó el conocimiento al interior de las empresas y se hicieron los clústeres nacionales, y que hoy nos deslumbran con sus productos. La India misma también ha hecho esto con planeaciones de largo plazo, con la seguridad, con toda la intención de incursionar en la economía mundial con productos y con tecnologías creadas al interior del país. Pero desde luego que las naciones, como las empresas de países llamados atrasados o subdesarrollados, no pueden partir del conocimiento exclusivamente que se desarrolla en nuestra economía. Tienen que arribar al conocimiento que ya existe a nivel mundial. Para eso, antes de pretender crear una economía competitiva, debemos crear condiciones dinámicas de cooperación. Así es como le ha hecho Brasil para ser líder en la fabricación de avionetas, por encima ya de Italia. Así le está haciendo la India cuando, en medio de la crisis, soberbiamente nos presentan 3 modelos consecutivos de automóvil: el más barato a gasolina, un auto eléctrico barato y otro auto propulsado por aire comprimido. Detrás de la ingeniería automotriz hindú, ¿quién está? Renault, la industria automotriz francesa y la Fiat italiana. Ellos han creado dinámicas cooperativas antes que competitivas. Estos países han aceptado cooperar en transferencia de tecnología y capacitación de mano de obra altamente calificada, y han creado procesos sectoriales altamente dinámicos, con bajos costos de infraestructura y muy competitivos a nivel mundial. Bueno, esto se lo plantearon hace 30, 40 años. Nosotros tendremos que empezar a hacer algo parecido y empezar respetuosamente, retar al mundo que México es capaz de hacer bienes, crear bienes y servicios de alto contenido tecnológico. Pero tenemos que cambiar la mentalidad de empresarios, la mentalidad del gobierno, la mentalidad de nuestros estudiantes, la mentalidad de nuestros académicos, e irnos resueltamente sobre esa línea.
La verdad es que me pones a reflexionar de sobremanera, sobre todo porque son cuestiones de éxito. Si no aprendemos de las experiencias exitosas, de cómo se están generando los nuevos polos de desarrollo y se está acabando también, abatiendo la desigualdad, de alguna forma, se está promoviendo el empleo, el fortalecimiento económico de la sociedad, que está muy deteriorado a nivel mundial, y que este tipo de filosofías de la gestión del conocimiento, si, al parecer, tú dices que sí pegan en el corazón para detonar un verdadero desarrollo equitativo de toda una sociedad como México.
Sí, mira, si me permites, ahorita nos fuimos muy lejos, nos fuimos hasta la India, uh-huh, y a China y a Brasil, Pero no nos vayamos muy lejos. Veamos cómo en nuestro propio pueblo, y cuando digo pueblo, me refiero a empresarios, alumnos, profesores, universidades. A ver, dos ejemplos, uno aquí en Hermosillo y otro en Chihuahua. En Chihuahua, en el Instituto Tecnológico de Chihuahua 1, en una feria de creatividad, un grupo de alumnos presentan 10 autos fabricados por ellos. Sorprendidos, nosotros les preguntamos a los alumnos cómo lo hicieron. Y ellos nos dicen, nosotros partimos de nuestros conocimientos que nos dio nuestra universidad, el tecnológico. Uh-huh. Animados por nuestros maestros, creamos grupos interdisciplinarios de diferentes ingenierías. Como somos grupos y escuela que con pocos recursos, nos fuimos a buscar ayuda y encontramos cooperación. Otra vez volvemos a la clave de todo esto, cooperación antes que competitividad. Y ni más ni menos que la Ford, la empresa productora de motores en Chihuahua, y la empresa Delphi, les proporcionaron partes y componentes, asesoría y el manual de fabricación de autos que consiguieron allá en Texas. Y con esas cooperaciones y con lo que hicieron los alumnos, fabricaron 10 autos. Ahora, ahí están 10 autos fabricados. Pero ¿dónde están los empresarios? ¿Dónde está el gobierno? ¿Dónde están los políticos para impulsar una industria sectorial fuertemente planeada para de largo plazo, donde Chihuahua algún día venda un auto con marca nacional, que empiece a vender autos y que empiece a competir con las marcas establecidas? Tenemos aquí otro caso de cooperación en Hermosillo. Se juntan dos grandes universidades, la UNAM y la UNISOL, para generar energía limpia. Y a partir de una torre heliostática que con grandes posibilidades de vender electricidad a buena parte de la región del noroeste.
Y aprovechando la energía solar, ¿verdad?
Y aprovechando un recurso barato, abundante, donde Sonora tiene la segunda zona de insolación más grande del mundo. Uh-huh. Pero no está completo el esquema de cooperación para que la UNAM y la UNISON puedan lograr sus objetivos, se unen con una empresa privada de California y esta acepta proporcionarles un equipo que va a ser el ente. Yo tengo esa información, que será el ente que reflejará el calor del sol. Se unen estas tres organizaciones y ese mecanismo de cooperación puede hacer posible la creación de ese tipo de industria nueva, necesaria, que no solamente va a bajar los costos, sino que va a crear empleos y empleos altamente calificados. Ahí están pues ciertas pinceladas del camino que ya se desarrolla, ya se intenta por varias partes de nuestro país, y que Sonora no está aislado de ese fenómeno. Son las instituciones educativas las que con sus desarrollo de sus capacidades y talentos humanos están dando muestras de lo que se puede hacer a la hora de llevar el conocimiento, generar empresa, generar riqueza y generar empleos.
Como bien lo dices, maestro César Mesina, pues hay que buscar esas oportunidades, estos aspectos en las cuales sí tenemos capacidades y podemos generar sinergia. Por último, mi estimado César Mesinas, ¿de qué manera que las implicaciones de tu estudio de las empresas exige un nuevo orden de entendimiento? ¿Cuál puede ser el orden que tú podrías plantear para avanzar exitosamente?
El libro propone una metodología que no es nueva, pero es relativamente nueva en el ambiente académico de nuestras universidades aquí en Hermosillo. Estoy refiriendo a la teoría de los recursos y capacidades y a la teoría evolucionista de los negocios. Algunos representantes de esas teorías han sido premios Nobel de las escuelas en Estados Unidos y en Europa. Así de que no estamos hablando de teorías menores, uh-huh, que han demostrado su eficiencia al demostrar un alineamiento entre teoría y realidad. Entonces estamos proponiendo el entendimiento, la comprensión y la difusión de este tipo de teorías para llevarla a los estudiantes y también llevarla a los mismos empresarios. Las entrevistas que hicimos, los mismos empresarios dan evidencia de estar más alineados a este tipo de teorías que a las teorías tradicionalistas que enseñamos en el aula. Ahí tenemos que hacer cambios paradigmáticos a nivel de teoría y empezar a transitar a las teorías que realmente están explicando nuestras realidades. Y finalmente, la cuestión es que tenemos que difundir que nuestros empresarios empiecen a cambiar de mentalidad, que nuestros gobiernos deliberadamente nos indiquen realmente si están de acuerdo, si realmente quieren deliberadamente crear riqueza y repartirla, hay que crearla, hay que ponernos a trabajar. ¿Y cómo? Usando ya varias infraestructuras que ya se han creado, las universidades, en unión con nuestros empresarios y definitivamente con nuestros políticos y gobierno, es la fórmula de cooperación más importante que va a sacar adelante al Estado de Sonora de la crisis en la que nos encontramos y que esto permita el entendimiento mejor de nuestra realidad.
Y una vida mejor finalmente, maestro. Sí, César Mecinas, ¿verdad? Oye, maestro, pues seguramente, no sé, en la universidad te vamos a invitar a que impartas conferencias a estudiantes y maestros. Creo que son temas muy importantes que es importante reflexionar. Y también, pues yo creo que estás tú en la mejor disposición de impartir conferencias, charlas a empresarios, ¿verdad?
Sí, con mucho gusto. Yo estoy a disposición. Agarramos esa misión y queremos contribuir al entendimiento.
¿En dónde te pueden localizar, maestro César Mecinas Cortés? Estás en la División de Posgrado de Investigación del Instituto Tecnológico de Hermosillo, Sonora.
De Hermosillo, y también pueden mandarme algún correo a cmecinas, con S, mecinas, 1776@hotmail.com. Y pues si algún al teléfono ayuda en algo, pues sería el 6622-2277-14.
Y desde luego, pues aquí en Radio Universidad y en la División de Ingeniería, pues también les podemos brindar todas esas coordenadas. Enhorabuena, maestro César Mecinas Cortés, que vino a presentar su libro Gestión del Conocimiento. Muy importante reflexión. Y te auguramos, en serio, un gran éxito en qué? Pues en generar esta nueva fortalecida corriente de pensamiento para el desarrollo del Estado. Gracias, César.
Muchas gracias, profesor Pacheco, y gracias a la División de Ingeniería de la UNISON.
Pues no nos queda otra más que despedirnos y esperarlos dentro de 8 días en su programa de Radio Ingenio, La Manera Inteligente de Transformar.
Radio Universidad presentó
Ingenio, La Manera Inteligente de Transformar.
Una producción de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.